La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la victoria de Alcaraz en el torneo de maestros gallego.
Buenas tardes. Ahora hablamos de lo de Alcaraz, ¿sí? pero quédate para comentar esta noticia que nos ha sorprendido a todos hoy.
¿Cuál?
La Real Sociedad ha anunciado que Roberto Labe, su director de fútbol, que es además un pedazo de director de fútbol, en junio lo deja.
¿Sí?
Y que lo va a sustituir en el cargo un chaval de 35 años, que se llama Eric Bretos.
De algo me suenas.
Que a lo mejor te suena. Vamos a San Sebastián. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, noticia sorprendente, noticia bomba, se puede decir aquí en Donosti. Nadie lo esperaba, porque tenía contrato hasta el 2026 y no había dado ningún indicio de que no fuera a cumplir su contrato, pero hoy nos ha sorprendido la Real Sociedad con el anuncio oficial de que Roberto Labe, sí, al final de la presente temporada, en junio de 2025, va a dejar de ser el director de fútbol de la Real Sociedad. El arquitecto de esta época dorada del equipo Churiurdin a las órdenes de Imanol Alguacil, en los que de forma recurrente la Real ha estado en Europa, consiguiendo además 34 años después ganar un título de Copa. Bueno, pues Roberto Labe, al final de esta campaña, va a dejar de ser el director de fútbol de la Real Sociedad. Su sustituto ya tiene nombre, lo has dicho tú, es la mano derecha estos últimos años de Roberto Labe, el responsable de la unidad de reclutamiento de la Real Sociedad y de fútbol profesional, que es Eric Bretos, que después de pasar por muchos estratos del club, hasta llegar a ser la mano derecha de Roberto Labe, un joven que es un valor de la casa. Si hay cantera en el césped, hay cantera también en los despachos con Eric Bretos, que a partir del próximo año, a partir de junio de 2025, va a ser el nuevo director de fútbol de la Real Sociedad.
Eric Bretos, que es periodista y que bueno... Aymar, ¿cómo viste ese camino hacia la dirección deportiva y hacia este cargo, que es una responsabilidad tremenda?
Escucha, se ponen los pelos de punta, ¿eh? Un orgullo de hermano increíble, increíble. Olave es un crack, un
total,
tipo estupendo.
Total.
¿Y qué te voy a decir de mi hermano?
Que
la Real se queda en las mejores manos.
¿Y Manol va a seguir o no? No contestes todavía.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues aparte de esta noticia, Eric Bretos... Qué responsabilidad, porque la Real Sociedad, como decía nuestro compañero, lleva unos años de éxito en el fútbol español. Aparte de esta noticia, el otro gran protagonista, Carlos Alcaraz, que ha ganado su segundo partido en el torneo de maestros a Rublev 6-3-7-6 y que el viernes jugará ante Zverev para intentar meterse en las semifinales de estas ATP Finals.
Hoy ha sido otro totalmente distinto. Obviamente la tirita me ha ayudado bastante a abrirme, ¿no?, y a poder respirar un poquito mejor y sobre todo el tener claro a qué tenía que jugar, y si perdía no pasaba nada. He intentado salir a la pista, olvidarme de que estaba malo, aceptar la situación y a partir de ahí intentar encontrar soluciones. Las cosas vienen de esta manera y hay que saber aceptarlas. Al final, mala suerte de haberme puesto malo justamente ahora, pero ya que estoy de esta manera, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no?, con estas circunstancias.
Y, bueno, pues ahora miramos cómo está ese Carlitos Alcaraz y cómo el viernes ante Zverev se puede meter en las semifinales. Por cierto, que el tenis también es noticia porque se ha aplazado la Copa Davis femenina, la Billie Jean King Cup, que se disputa en Málaga. Mañana tenía que jugar España ante Polonia, pero la alerta roja, las lluvias, ha hecho que se aplace la competición. Ahora lo contamos. En la selección española de fútbol hay una novedad, porque Pau Torres, el defensa central, es baja por lesión y Luis de la Fuente ha llamado a Cubarsí. El azulgrana, a pesar de que en principio no lo convocó por ese problema que tenía en el rostro, como este fin de semana jugó con máscara ante la Real Sociedad, lo ha recuperado y lo ha llamado. Es también noticia, por cierto, en el Barça, la lesión de Ansu Fati, un problema muscular que le va a tener un mes de baja. En baloncesto, acaba de terminar el partido entre el Partizan y el Barça, 79-87, victoria de los azulgrana. Y bueno, así viene el día, que empezamos, como siempre, aquí en Hora 25 Deportes, con vuestros mensajes de WhatsApp.
¿De verdad el tema de Lewandowski va a quedar así? ¿De verdad que salga el CTA diciendo que la imagen está bien analizada es suficiente? ¿La imagen se corresponde al momento del pase de De Jong? del Cerro Grande seleccionó bien el frame, por redes sociales se está demostrando que no, que el frame corresponde a un momento antes del pase. Pero nada, no va a pasar nada. El programa no falla. El que falla es el árbitro del VAR que selecciona el frame. ¿Va a pasar algo con del Cerro Grande, el árbitro madrileño?
Bueno, no sé si pasará algo. Da igual que sea madrileño, que sea andaluz, gallego o asturiano. Lo que es lamentable es que en un sistema, seleccionando un frame de la imagen, sea fuera de juego y con el siguiente frame no sea fuera de juego. Porque un frame no puede ser una unidad de medida de fuera de juego. Es milimétrico. Eso lo que demuestra es que la jugada no es fuera de juego. Si de un frame es fuera de juego, a otro no es fuera de juego, no es fuera de juego. Nos están tomando el pelo. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Gallego. Has sido hoy un poco tramposillo poniendo el audio este del presidente de los árbitros de Clos Gómez con el tema del VAR. Como que no deberían de revisar aquellas jugadas dudosas. Bueno, bien, los goles creo que son todos revisables. Y en segundo lugar, si existe un aparato que determina si una jugada es válida o no, da igual lo que haya pitado el árbitro, siempre debe de hacerse caso al aparato. Esto es así, haya sido por una uña, por una rodilla o por lo que sea.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Las máquinas también fallan, empezamos. ¿Cómo está Carlitos Alcaraz para el partido del viernes con Esverez?
Lo que ha ido mejorando estos días es un poco la barriga. Estoy encontrando un poquito mejor de la barriga, pero lo que es de resfriado, la nariz, del pecho, no veo mucha mejoría, pero bueno, sigo con la esperanza de que los días se pasen y que mejore. A ver si el viernes pues, me encuentro un poquito mejor con el resfriado. Si me encuentro mejor, muy bien, y si no, pues intentaremos mostrar un buen nivel a pesar de cómo esté.
Miguel Ángel Zubierrey, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Hoy 7-6-6-3 ante Rublev. Bueno, ha mejorado su estado, también su tenis.
Sí, no, ha mejorado mucho. Ha jugado un buen primer set y también un buen segundo, aunque ha sido más disputado, pero sobre todo porque ha habido una parte del mismo, la parte mitad para atrás, que Rublev ha sacado fantástico y no le ha dado opciones de hacer el break. Le ha llevado al tiebreak, allí se han tenido que pelear duramente. Una doble falta de Carlitos le hizo perder una ventaja que tenía, pero bueno, al final 18 y se coloca con una victoria, así que es importante. El tenis ha sido bueno, ¿eh? La calidad del tenis ha sido muy buena y por lo tanto hay que esperar. Yo decía ayer que Juventud y Vino de Suelo, esto se recuperan de todo, vamos a esperar que pasado mañana esté mucho mejor. ¿Y qué puede pasar? Bueno, él tiene que ganarle a Zverev, sería lo mejor. Tendría dos victorias. Zverev tendría dos victorias.
Depende de lo que haga hoy con Casper Ruud, claro.
Claro, si gana hoy tendría dos victorias. Y si Ruud le gana luego a Rublev el último partido, también tendría dos victorias. Triple empate a dos victorias. Pero también se puede dar un triple empate a una victoria. Si pierde Alcaraz, si Ruud pierde y si Rublev le gana el último día a Rublev, habría una victoria para cada uno de los tres y por lo tanto, todo complicado.
Está complicado. Digamos que él tiene que ganar y aún así habrá que esperar.
Así es.
Gracias, Miguel Ángel.
Vale, hasta
y
luego.
La otra noticia del tenis viene de Málaga y bueno, era esperado. Las lluvias, la alerta roja, hace que se aplace la jornada de la Davis femenina que iba a enfrentar mañana a España y a Polonia. Enrique Aparicio, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en principio la jornada de mañana se mantiene en pie, aunque ahora lo vamos a contar. Se ha aplazado el partido que hoy debería haberse disputado a partir de las 5 de la tarde entre España y Polonia por el aviso rojo. La ciudad está absolutamente paralizada. Mañana incluso tampoco habrá colegio, cerrada la universidad por riesgo de inundaciones. El aviso rojo está en principio hasta las 8 de la mañana. Así que el España-Polonia se ha aplazado al viernes a las 10 de la mañana y según la organización de la Billie Jean King Cup, la zona aledaña al Martín Carpena, donde está la pista expresa para esta competición, se encuentra en perfectas condiciones y mañana está previsto que a las 12 del mediodía se dispute la primera eliminatoria, Japón-Rumanía, y a las 5 de la tarde Eslovaquia-Estados Unidos, aunque evidentemente todo pendiente del cielo y de la climatología.
La Billie Jean King Cup, que el nombre tiene su aquel y que algunos ya han bautizado como la Billie Jean Kit Kat, como el chocolate. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
La vida cañón.
Selección española, recuerdo, el viernes jugamos con Dinamarca el primer partido de esta ventana de la Nation League. Novedades, Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, la que tú anunciabas al comienzo de este Hora 25, la de Cubarsí, que entra por Pau Torres. Ya conocíamos que Brian Gil estaba aquí en Las Rozas por Lamine Yamal, así que salvo Morata, 11 de gala frente al equipo danés. Morata, que no podrá jugar de inicio en principio por ese golpe en la cabeza, aunque ya se ha entrenado y está bien, pero hay un protocolo, así que David Raya en portería, con Pedro Porro, con Vivian, con Laporte, con Cucurella, vamos, lo habitual. Zubimendi, Pedri, Fabián, y arriba esperamos a Nico Williams, no está Lamine Yamal, así que ganará enteros Alex Baena. Vamos a escuchar a un futbolista que poco a poco comienza a ganarse al menos un puesto en la convocatoria. Habla Yoce.
Creo que se están viendo muchas lesiones muy seguidas en todos los equipos de primera categoría, de otras divisiones, en España, fuera de España. Entonces sabemos que el fútbol, la importancia que tiene, hay que seguir jugando, nadie ha dicho lo contrario, pero bueno, intentar buscar soluciones para que, bueno, en este caso las lesiones sean lo menos posible.
Mucho frío en Las Rozas, mañana entrenamiento aquí y viaje hasta Dinamarca, rueda de prensa 8:30 de Dani Olmo y de Luis de la Fuente.
Y esta noche en El Larguero, un invitado especial, Javi, ¿no?
Pues sí, señor. Emery Laporte, el futbolista que ha sonado como futurible del Real Madrid, aunque gana mucho dinero, tiene equipo allí en Arabia Saudí y, bueno, también es el capo, uno de los capos de la selección española, vigente campeón de Europa, y veremos si opta al Mundial.
A ver qué nos cuenta. Gracias, Herráez. Mañana se juega un Francia-Israel, pero antes de hablar de lo extradeportivo que rodea este partido, hoy hablaba de Shams. Andrés Onrubi ha dicho algo sobre Mbappé, su no convocatoria y su estado, etcétera, etcétera.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Bueno, pues ha sido una respuesta muy lacónica porque ha sido una pregunta sobre el estado actual de Kylian Mbappé. Ha intentado quitarle hierro al asunto el seleccionador francés. Verdad que ahora lo vamos a escuchar, ha dejado una frase importante, pero en general todo se ha centrado en la seguridad, de la que ahora hablaremos. Y este ha sido de Champ a mediodía hablando sobre Kylian Mbappé.
Lo he dicho antes y eres libre de interpretar, pero yo te lo voy a repetir. Tengo 23 jugadores y Kylian no está entre ellos, así que dejadle en paz, por favor.
Laissez-le tranquille, s'il vous plaît.
Vamos, que no ha dicho nada entonces. Preocupa la seguridad de ese Francia-Israel. Onrubia.
Sí, Francia ha reforzado ostensiblemente la seguridad para evitar que mañana ante Israel a las 9 menos cuarto se produzcan altercados en el Stade de France. Para acceder al estadio, por ejemplo, habrá dos anillos de seguridad en las que los aficionados y periodistas, entre ellos la cadena SER, deberán identificarse dos veces con el pasaporte o el DNI para poder entrar al recinto. Se registrará, por cierto, un mínimo histórico en el partido, ya que únicamente se han vendido 12.000 espectadores. El récord ahora mismo lo tiene con 32.000 un Francia-Nueva Zelanda en 2003. Estará prohibido también exhibir cualquier bandera o distintivo de Palestina y el que incurra en ello acarreará una grave sanción. Se espera un centenar de aficionados israelíes que estarán en todo momento escoltados por las fuerzas de seguridad y finalmente, antes del partido, a un kilómetro del estadio, hay prevista una manifestación a favor de Palestina, por lo que la seguridad teme que esa protesta se extrapole a los aledaños del Stade de France, que estará supervisado por más de 27 grupos distintos de policía en todo momento, además de la policía secreta dentro del estadio. Macron, Sarkozy y Hollande, expresidente de la República, estos dos últimos, en apoyo a Israel, asistirán al encuentro.
Esperemos que vaya todo normal y que no pase nada. También juega Argentina en las próximas horas. El seleccionador Scaloni, en la rueda de prensa previa a ese partido de clasificación para el Mundial, ha hablado de la vergüenza que sucedió en el fútbol argentino este fin de semana. Un equipo de primera división, el Deportivo Riestra, jugaba un partido contra Vélez y alineó en su once inicial a un streamer, un chaval que tiene no sé cuántos millones de seguidores en YouTube. Y por no sé qué acuerdo comercial, el streamer salió a jugar. Estuvo un minuto en el campo y luego le cambiaron. Ha sido una vergüenza para el fútbol argentino, como decía Scaloni hace unos instantes.
Imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Creo que el comité de ética va a trabajar sobre esto. Imagino que va a ser ejemplar y que no vuelva a suceder. Por favor, que no vuelva a suceder, porque creo que por el bien del fútbol, los que amamos este deporte, sin falta de respeto a nadie, creo que esto no tiene que volver a suceder. Es algo que tiene que quedar ahí. Los que han hablado han dicho que no va a volver a pasar, y eso, desde el lugar que me ocupa, espero que así sea.
Esperemos. El Deportivo Riestra ha caído en esa trampa de nuestros días, en la que están cayendo muchos sectores, medios de comunicación serios, o en teoría serios, o la Liga de Fútbol Profesional, que intentan atraer a streamers, influencers y personas con popularidad en redes para así conseguir audiencia. Es un fenómeno que otorga a esos personajes una categoría de ejemplaridad que la mayoría de las veces no tienen, porque su reputación o su credibilidad no tiene que ver con su capacidad intelectual o con la altura de su discurso o con los valores que transmiten. Tiene que ver solo con el número de seguidores que tienen, como si el número de seguidores te calificase siempre. Es un error, pero bueno, allá cada cual. Hoy hemos visto que el Deportivo Riestra ha hecho el ridículo y que siempre va a ser recordado en Argentina como un club que manchó el nombre de nuestro fútbol por querer atraer a un streamer, un influencer o un tipo con muchos seguidores en redes. Que eso no significa nada más que muchos seguidores en redes. Nada más. La mayoría de las veces, ni valores, ni reputación, ni credibilidad, ni capacidad, ni absolutamente nada. Pero es el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo. En el Barcelona, otra lesión, esta vez de Ansu Fati. Adrián Betz, hola.
Hola, Gallego. Sí, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se ha roto en el entrenamiento de esta mañana y tendrá que estar 4 semanas de baja para recuperarse. Empezaba a tener oportunidades. El domingo pasado Flick le dio minutos de calidad en el Real Arena, donde jugó media hora, pero ahora, como decimos, tiene que parar otra vez. La verdad es que no levanta cabeza Ansu Fati, sigue encadenando lesiones. En verano ya tuvo un problema en la planta del pie y estuvo un tiempo fuera. Ahora se rompe el isquio y así es imposible que pueda tener la continuidad que necesita para recuperar su mejor nivel. Por lo tanto, 9 bajas ya, Gallego, en el Barça: Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, Christensen, Araujo, Eric García, Ter Stegen y Mar Bernal. Y ahora, desde hoy, también Ansu Fati.
Madre mía, vaya la enfermería de Hansi Flick, ¿cómo está? Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Dos cosas más de fútbol. Una, Elena de Diego en Barcelona. Ha hablado un jugador del Español sobre las quejas del Barça por el fuera de juego automático y el penalti de Lewandowski. Elena.
¿Qué tal, Gallego? Sí, sabe de lo que habla el lateral del Español, Omar El Hilali, porque hace 2 semanas, en el derbi contra el Barça, el árbitro anuló 2 goles al Español por milímetros, uno de ellos por fuera de juego de Omar. La situación era prácticamente calcada a la de Lewandowski, pero entonces no hubo tanto revuelo, así que dice Omar que la norma es igual para todos.
La norma es para todos. No puede ser que cuando nosotros jugamos contra ellos, nuestro fuera de juego sí que estaban bien, y cuando es de otro parece que hay algo mal. O es negro para todos o es blanco para todos. No puede ser que sea una cosa para unos y no para otros. Entonces, si han anulado algunos goles por la punta de la oreja como a nosotros o por la punta de la bota, si luego a otra gente le anulan el gol por también la punta de la bota, que sí, sea lo mismo para todos. Sí.
Bueno, pero también podríamos decir que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Si está mal para uno, que esté mal para todos. Y así nos conformamos. Lo que hay que hacer es que esté bien para todos, digo yo, ¿no? Y en Sevilla, el presidente del Nido Carrasco ha hablado hoy sobre la planificación deportiva en un acto Santi Ortega. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La entrega de los premios José Antonio Blázquez.
A eso íbamos. ¿Nos han dado algún premio a la SER?
Bueno, en el acto en concreto no, después ha tenido un detalle en recordatorio del centenario de la cadena SER, hombre, ya el año que viene será el centenario de Radio Sevilla, y sí, nos han entregado un banderín muy curioso, que ya está en Radio Sevilla perfectamente ubicado.
Pero bueno, pero la cámara de los balones y esos pedazos de programas que hacéis ahí ya habrán tenido múltiples
premios. Todo llegará, somos jóvenes todavía, todo llegará.
Yo desde aquí pido el Ondas.
Gracias, Gallego. Vale. A ver si te escuchan. Venga, vamos aquí a escuchar al presidente hablando de la planificación y sobre todo del mercado de invierno. El Sevilla está atento.
Bueno, lo primero que vuelvo a decir, que mi confianza en la plantilla, en el cuerpo técnico es absoluta, con lo cual la base del Sevilla es la que tenemos y nosotros, como en todos los mercados, estaremos atentos e inquietos para, entre salidas y entradas, intentar mejorar la plantilla. Liberamos límite de coste plantilla con la salida de Lucas Ocampo y seguro que seguiremos trabajando en ese proceso de regeneración deportiva.
A ver si consiguen un buen refuerzo en el próximo mercado. Y lo último de fútbol, la Champions femenina. Está jugando el Real Madrid ante el Twente, el tercer partido de la fase de grupos de esta Champions. Héctor González, ¿cómo está? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues acaba de terminar el partido en el Di Stéfano. Ha sido el mejor encuentro de la temporada del Real Madrid. 7-0 ante el Twente, el campeón irlandés. Caído por detrás en el marcador desde el segundo minuto de partido. Los goles de María Méndez por partida doble. Menuda central tiene aquí el Madrid para el futuro. De Brun, de Feller, de Weir, de Ollán y de Camacho dejan al conjunto blanco con 6 puntos en 3 jornadas. Empatadas en el liderato del grupo con el Chelsea, aunque las inglesas tienen que jugar ahora en el turno de las 9. Por tanto, mejor actuación imposible del Real Madrid a 3 días de recibir al Barça este sábado en el Clásico de la Liga F.
Oye, pues si esa central tiene mucho nivel, que entrene con los Ancelotti.
También, allí estaría para ello, ya te lo digo yo, ¿eh?
Allí hace falta,
hasta al borde del hat-trick.
Un abrazo, Héctor, gracias. Euroliga de baloncesto, ya hemos dicho al principio que el Barça ha ganado en la cancha del Partizan, lo necesitaba. Xavi Saizola.
Hola, Gallego, sí, pero ha jugado con fuego, ¿eh? Porque ha ganado efectivamente y ha conseguido mantener el liderato, pero bien entrado el tercer cuarto, el equipo de Joan Peñarroya ganaba de 23 puntos y parecía que estaba ya todo resuelto. Ha llegado un apagón tremendo de los azulgranas, hasta tal punto que a 1.40 para el final el equipo local, el equipo de Celco Obradovic, se ha puesto a un solo punto, 79-80, y solo un triple de Abrines y una canasta de Kevin Panther han conseguido dar tranquilidad al Barça, que al final ha ganado con ese 79-87. Panther 18 puntos, Jabari Parker 17 y Vesely 12, los mejores del Barça, que ha tenido un susto tremendo en el último cuarto, pero al final ha podido salir ganador del partido.
Victoria del Barça, como venció ayer el Real Madrid. Marta Casas, que mañana tiene otra cita en esta Euroliga.
Sí, ya piensan los blancos en ese segundo de los 3 partidos de la semana, después de esa victoria de ayer contra la Virtus, en un partido muy completo del Real Madrid. Mejoró en rebote, mejoró también en asistencias y que tuvo varios focos de anotación, con Mario Gezón, ya con Tavares, con Razan Meis destacando, y otra vez con un campazo intratable en el día en el que el capitán Sergio Llull alcanzaba los 1.100 partidos con la camiseta blanca, una victoria que además necesitaba el Real Madrid después de 3 derrotas seguidas en Europa. Mañana toca otro examen difícil para los de Chus Mateo contra el Efes, que viene de ganar al Baskonia, en la que va a ser el retorno de Poirier al Palacio de los Deportes, y aún con las bajas de Andrés Feliz, de Musa y de Usman Garúa.
Y Baskonia juega mañana en Vitoria, Javier Lecuona, ante el Mónaco. Hola.
Sí, ayer perdido, hola, ¿qué tal? Con el Efes de Estambul, como decía Marta, el mejor Mónaco con 22 puntos. El Mónaco cayó también en casa con el Estrella Roja, 90-98. Dice Pablo Lasso que Alfa Diallo es la clave, el jugador pegamento del equipo. Mañana 8:30, partido contra el Mónaco, dice esto Pablo Lasso.
Normalmente los segundos partidos en esta semana de doble jornada suelen ser muy complicados a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Porque donde no llegan las piernas debe llegar el cerebro, ¿no?
Y mañana, bueno, perdón, y la pasada noche en la NBA, Javi Blanco, la noticia ha estado en ese enfrentamiento entre Curry con su excompañero Klay Thompson.
¿Qué tal, Gallego? La verdad es que el recibimiento a Klay Thompson en San Francisco fue espectacular, aunque fue Stephen Curry el que se apropió de la fiesta. Quiero que escuches cómo recibieron los fans de los Warriors al ahora jugador de Dallas y que fue 4 veces campeón de la NBA con los de la Bahía. Number 31, Klay Thompson. Espectacular ambiente que motivó al otro Splash Brother, a Stephen Curry, que hizo 37 puntos. Él solo se encargó de resolver el partido metiendo 12 puntos seguidos cuando quedaban menos de 3 minutos. Gran comienzo de temporada de Warriors con 9 victorias y 2 derrotas. Mismos números que Phoenix Suns, que anoche superaron a Utah con 31 puntos de Devin Booker. Llamativa fue la derrota de Boston en casa contra Atlanta. No sorprende tanto la del Philadelphia contra los Knicks, porque los Sixers han comenzado horrible y ni siquiera el regreso de Joel Embiid parece que vaya a enderezarlo. Y termino, Gallego, con una mala noticia. San Antonio ha comunicado que la baja de su entrenador Greg Popovich ha sido debido a un derrame cerebral. Eso sí, afortunadamente parece que es leve.
Nos vamos con Nepal, Nepal. Los chavales con los que cerramos esta semana. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 el Larguero. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.